Sí, ya me puedo quitar esto. Qué alivio. Buenos días a todos. Para ustedes que no, que son nuevos aquí y no me conocen, yo me llamo Daryl H. No soy el pastor principal aquí. Él es mucho más menor que yo y más guapo que yo, pero soy su reemplazo. Así que soy el que estoy aquí cuando él no está. Así que están conmigo no solamente esta semana, sino la próxima semana también. Eso es bueno escuchar. Yo pensé que iban a estar corriendo para salir por la puerta. De todas maneras, soy Daryl. Mi esposa Denise está aquí también. Nosotros tenemos un ministerio aquí que se llama El Puente y esta iglesia nos apoya en muchas maneras. Nosotros somos privilegiados de ser parte de este cuerpo. Aunque no estamos aquí la cantidad de veces que nos gustaría, estamos cuando podemos porque nuestro ministerio nos toma mucho tiempo. Y esto es un placer estar aquí con ustedes. Cuando Brian me pidió que predicara hoy, habían dos temas que pensé inmediatamente eran, uno era temor y el otro era verdad. Ustedes se pueden imaginar por qué esos dos temas vinieron a mi mente. Ahora, aunque los dos son muy importantes para los tiempos que estamos viviendo, Dios me redirigió completamente y me mandó en una dirección totalmente diferente. Él me pidió que hablara sobre algo que yo pienso que es una batalla que tenemos todos los días y Satán nos ataca todos los días. Yo lo veo y estoy segura que muchos de ustedes lo ven también. Cualquier otra institución o esta institución es atacada por Satán constantemente y lo ataca por cada ángulo y usa cualquier táctica que puede utilizar para atacarnos. Lo vemos en maneras de personas que están muy cerca de nosotros, hasta tal vez nosotros estamos pasando por esto también, pero esto no es la manera que Dios tuvo la intención de hacerlos. Dios creó el matrimonio como una institución de algo que Él mismo nos enseña todos los días. Esto no fue algo pensado después. Esto no fue un accidente, esto fue intencionalmente creado por Dios y concebido por Dios y ejecutado por Dios. Es la base, es creado desde el fundamento de la creación. ¿Qué puede ser esto tan sagrado y tan significativo? Matrimonio. Tenía que decir eso. Ustedes sabían que esto venía, ¿verdad? Yo dije hace muchos años que todos los buenos mensajes tienen que tener una referencia de entrada, así que esa fue la mía. Casi todos ustedes saben que yo trabajé en Focus, la familia de Focus, por 24 años, así que el tema de matrimonio no es nuevo para mí y yo he estado casada con mi bella esposa Denise por 29 gloriosos años. Así es que nosotros tenemos mucha experiencia, aunque ustedes lo más seguro nos han conocido como dobles. Sí. No fue hasta que nosotros nos mudamos para Panamá que el Señor comenzó a revelarme más claramente el intento y propósito original de matrimonio y lo esencial que es el entendimiento de cómo Dios ve y cómo la iglesia ve y cómo vemos a nuestra esposa y el mundo en que vivimos. Así es que por los últimos años he estado viendo estas verdades poquito a poquito y mi deseo era eventualmente poner esto en un formato en que podemos usar como un entrenamiento en grupos pequeños, como los estudios de Biblia que tenemos en la casa. Pero como ustedes saben, no siempre hacemos las cosas a veces hasta cuando es urgentemente necesitado. Y el nivel de urgencia es muy directo con la cantidad de frustración que sentimos a veces con nuestra esposa. Tengo razón, ¿verdad? Es cómico, tal vez no es muy cómico para Denise, cuánto yo puedo hacer cuando lo tengo que hacer. Así es que fue una bendición cuando un amigo mío, un director de los Awana Clubs en Cuba, me pidió que hiciera una serie de podcast en matrimonio y en ser padres para su presentación semanal, que era algo que se necesitaba de hacer. Necesitaba que hacerse en Cuba. Y esta presentación se presentó a 400 iglesias del país de Cuba. Ahora yo lo tenía que hacer. La primera serie de cuatro podcasts en matrimonios estuvieron listos en abril del último año y la segunda parte salieron en octubre. Este último viernes yo hice la primera presentación de una serie de matrimonio en nuestro estudio de Biblia en español. Así fue una manera para preparar a tres parejas nobles que estaban decidiendo casarse después de ser bautizados. Muchos de ustedes son conscientes que la cultura nove no necesariamente exige un matrimonio formal. Un hombre y una mujer normalmente deciden, se juntan como pareja, tienen niños y nunca de verdad es formal. Es como una ley común. Pero cuando los evangélicos vinieron a Panamá y comenzaron a compartir el evangelio por medio de la comarca, los nuevos creedores comenzaron a realizar el compromiso de poder hacer un compromiso entre ellos dos, y muchos de ellos lo están haciendo ahora. El fin de semana pasado, Denise y yo estuvimos en Bocas del Toro visitando una iglesia pastorada por el papá de uno de nuestros señores que está en nuestro grupo de los viernes. Nosotros hicimos una vigilia de Año Nuevo. Una vigilia es una ceremonia que comienza en primeras horas de la noche y se va hasta la medianoche. Y esa noche yo pude hablar cómo ser un discípulo de Cristo. Y eso, de eso es nuestro ministerio, de ser discípulos de Cristo. Y después de la misa el domingo, nosotros fuimos a un matrimonio triple de tres parejas nobles en Bocas del Toro. Las tres parejas se casaron mucho tiempo después de estar en una relación y después que ya hasta habían tenido niños. Pero estaban tomando este paso por obediencia, declarando sus votos formales del amor de por cada uno. Y muchas personas curiosas también participaron. Llegó a un punto donde el ministro que estaba dando su homilía, él dijo: el segundo mensaje del Señor de destruir matrimonios es adulterio. Y una persona detrás de mí, muy emocionada, gritó: Gloria a Dios. No el momento apropiado para hacer ese comentario, pero yo pensé que fue muy gracioso. De todas maneras, matrimonios han estado en mi mente últimamente mucho, probablemente porque tenemos muchos amigos que últimamente o están últimamente pasando momentos muy difíciles en sus matrimonios. Están viviendo uno de estos esquemas del demonio. En el último año nosotros hemos estado en cuatro diferentes situaciones de personas muy amigos de nosotros, donde ha habido acusación equivocada, se ha perdido la confianza, han habido acusaciones falsas. Ustedes saben exactamente lo que estoy hablando. Nosotros podíamos estar hablando, estar escuchando mensajes todo el día. Gracias a Dios hemos sobrevivido y muchos de nuestros matrimonios han sobrevivido y otros no han sobrevivido. Mi jefe, Dr. Dobson, una vez dijo, es mejor estar solo y solitario que casado y miserable. ¿Escucho gloria a Dios de alguien? Así que la pregunta es, ¿por qué nos casamos? ¿Por qué decidimos casarnos? Bueno, por muchas razones pueden venir a mi mente, muchas más razones del mundo nos pueden decir, tal vez nos casamos por testosterona o por estrógeno, es algo muy hormonal. Esta atracción irresistible al sexo opuesto que hizo que nuestros corazones fueran más rápido y que nuestras piernas faltaran un poquito. Como dice Rodgers y Hammerstein, necesitamos encanto en la noche cuando vemos un extranjero y ese extranjero está del otro lado del cuarto, pero cuando lo vemos, sabemos que lo vamos a ver otra vez. Como dijeron los Beatles en algo muy menos poético, hola, yo te amo, ¿por qué no me dices tu nombre? Eso es lo que es amor a primera vista. Por favor, dame tu nombre, te quiero, dame tu nombre. Por supuesto que amor a primera vez es totalmente falso. Amor es una decisión basada en la realidad que crece sobre el tiempo y no es sin control ni instantáneo. No es basado en fantasía. Ustedes, yo estoy segura, ustedes saben eso. Así que tal vez matrimonio es algo cultural. Una institución que forma la base de toda sociedad. Eso es cierto. ¿Quién decidió que eso fuera así? ¿Quién decidió eso? ¿Cómo decidieron diferentes culturas todos venir a la misma idea? ¿Cómo pasó eso? ¿Y cómo es que matrimonio se celebra en todos lados? ¿Y qué hay entre una ceremonia y un documento firmado entre un hombre y una mujer que crea una estabilidad en la sociedad? Esto parece y debe ser algo mucho más que una norma cultural. ¿Y qué pasó con los privilegios judiciales? Después de todo, las parejas pueden recibir deducciones en sus impuestos. Ellos pueden visitarse en el hospital. Ellos pueden comprar propiedades y vehículos en común. Bueno, aquí en Panamá no. Ellos pueden compartir bienes y también le pueden pasar todo esto a sus hijos. ¿Esto es una razón buena para casarse? No, eso no es la razón. O tal vez la buena razón para casarse es porque las iglesias esperan que nosotros lo hagamos. Es un requerimiento religioso. También la iglesia espera que nosotros sirvamos en alguna manera y leamos la Biblia en alguna manera. Pero estas cosas no son tan comprometidas como enamorarse y casarse. Tiene que haber mucho más que lo que el pastor te diga, que es lo correcto por hacer. Esta semana y la próxima semana vamos a estar explorando el propósito de por qué Dios tiene en mente y por qué Él crió el matrimonio, cuál es su diseño y cómo nosotros podemos hacer el matrimonio un modelo de vida. Si tú eres soltero y que algún día te quieres casar, o si estás aquí y estás celebrando algún matrimonio de oro, aquí hay algunos, vamos a felicitarlos. Creo que los papás de Denise tienen 62 años de estar casados. Eso es mucho tiempo. Así es que muchas bendiciones y mi oración es que si estás soltero o si estás casado por mucho tiempo, es que juntos podamos describir en la palabra de Dios la verdad que nos ayude a establecer por primera vez o por mucho tiempo nuestra relación de muchos años. Así que ¿estás listo? Muy bien, me alegro que dijiste que sí. En un artículo reciente de Psicología Hoy, el título era El matrimonio está en declinación. Matrimonio, lamentablemente, está, no solamente los hombres y las mujeres están dejando de casarse, sino que hay muchos menos matrimonios ahora. Hay las mujeres de 30 o de 40, que 29% no se han casado en Denmark, 18% no se han casado en Italia, 22% no se han casado en Lebanon. En los Estados Unidos, uno de cada seis mujeres en sus 40 no se han casado. Esta es la misma proporción como en los Estados Unidos y estamos llegando a esos números en los Estados Unidos. Por la primera vez en la historia de los Estados Unidos, la mayoría de los adultos ahora viven fuera del matrimonio. Son papás sin haberse casado o se han juntado o solamente son papá o mamá sin tener un compañero. La institución donde existe lo que todas estas instituciones, lamentablemente, ahora están llegando a arreglos diversos. En los Estados Unidos, dos de cada cinco nacimientos son a mamás que no se han casado. Hace un siglo, dos que vivían fuera del matrimonio usualmente vivían porque había una muerte prematura de un esposo. Hoy, en contraste, la causa principal es divorcio, separación o el simple deseo de no casarse. Interesante, ¿verdad? Voy a tener que buscar mis anteojos, lo siento. Algo de esto es difícil para mí ver. Así que hablen entre ustedes mientras que encuentro mis anteojos. Ahora, aunque Latinoamérica no está mencionado en este artículo, matrimonio tampoco es tan popular aquí como en las últimas generaciones. Anteriormente era muy común que los latinos se casaban muy joven. Nuestros vecinos, en Abel y Yolanda, se casaron cuando él tenía 17 años y ella solamente tenía 14 años. Imagínense. ¿Cuántos de ustedes estuvieron listos cuando ustedes estaban tan jóvenes? No, yo tampoco estaba listo. Las cosas han cambiado mucho en Panamá también. Como vemos menos y menos interés en casarse, debiéramos preguntarnos por qué. ¿Por qué hay esta tendencia a no casarse hasta lo que siguen a Cristo? Yo he venido con 10 razones por las cuales esto es más popular ahora de no casarse. Número uno, hay menos hombres responsables por quién escoger. Está bien documentado que en los mundos muchos hombres ahora viven con sus papás. Y hay muchas razones por qué lo están haciendo, pero en muchas otras razones, ellos son hombres que no quieren vivir las realidades y responsabilidades de una vida adulta. Mujeres, de otra manera, están buscando un hombre responsable, alguien que tenga que reciba un pago mensual, que tenga un trabajo, que tenga pasión por ser aspirante a ser papá. Así es que tú. A veces las mujeres tienen razón de escoger esto, de no casarse. El grupo feminista que ellos estaban dándole al mundo el mensaje de que las mujeres no necesitaban tener un hombre para ser completas, que matrimonio es una institución que los domina y que los mantiene hacia su potencial real. Número tres, el abandonamiento del estigma de vivir juntos. Antes, vivir juntos no se veía bien en la sociedad. Parejas jóvenes era esperado que se casaran antes de que ellos pudieran vivir juntos. Pero ahora es más común vivir juntos que casarse. Estamos viendo a una sociedad que le dice a las parejas que vivan juntos para ver si se llevan bien. Número cuatro, miedo al compromiso. Hombres especialmente les da temor a un compromiso. A ellos les da miedo de estar tener que responder a otras personas, de no tener libertad, de tener que dar excusas. Este miedo al compromiso, para mí, a mí me dio miedo por un tiempo no poder llegar a casa cuando yo quería, de estarme preguntando a alguien de qué has estado haciendo, de que por qué no has llegado a casa. Cuando tú eres joven, eso no pasa. Así es que cuando en vez de una pareja comprometiéndose hasta la muerte nos separa, ahora lo que dicen a veces, vamos a mantenernos juntos mientras nuestro amor perdure. Yo creo que su amor no va a durar mucho tiempo. Número 5, cambios en la definición de lo que es matrimonio. La Biblia define matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Pero esto es muy limitante para la tolerancia de nuestra sociedad de estos días. Así es que los poderes hasta han amplificado la definición de matrimonio a incluir personas lesbianas. Esto no solo ha llevado a distorsionar la verdad, pero ha causado que el significado real de matrimonio sea sin significado. Número 6. Ambición de trabajos. Muchas personas jóvenes hoy están posponiendo matrimonios hasta que ellos puedan poder hacer sus trabajos. Muchas mujeres ahorita mismo tienen temor de quedar encinta y no poder continuar sus estudios o poder ser ofrecidos trabajos en sus oficinas. Otros quieren trabajar y ver el mundo antes de casarse. Número 7. Asistencia del gobierno a madres solteras. Este es un problema tanto en los Estados Unidos como en Panamá. Cuando las mamás que no se han casado reciben un cheque mensual basado en la cantidad de niños que ellos tienen, naturalmente ellos van a querer mantenerse sin casarse. Ustedes pueden creer que 90% de las personas en los Estados Unidos que reciben welfare no se han casado. Debido a un testimonio dado por un economista de los Estados Unidos, no casarse es una de las maneras de poder esconder los impuestos. Como ustedes ven ahora, matrimonio ahora es la excepción, no lo más común. Número 8, la cantidad de divorcios. Los papás cuando fueron por divorcios cuando sus papás se divorciaron cuando ellos estaban muy chiquitos, ellos sufrieron tanto al ver sus papás divorciarse que para ellos es difícil pensar en ellos casarse. Tristemente, las estadísticas demuestran que la cantidad de divorcio es más grande entre los niños que vieron a sus papás divorciarse. Número 9, menos interés de cosas espirituales. Menos y menos personas jóvenes están atendiendo en manera regular a las iglesias. Esta el rechazo a la iglesia nos ha llevado al rechazo de muchos elementos asociados con la iglesia y con el matrimonio. Aunque muchos matrimonios de la iglesia eran practicados por personas que no creían, ahora casi todos los matrimonios son de personas que creen en la iglesia. Y número 10, no entender el propósito de matrimonio de Dios. Este es el número 1 de por qué vamos a estar enfocándonos en este tema. Dentro de la iglesia ha habido mucha enseñanza en matrimonio en general, pero especialmente en por qué Dios estableció matrimonio en el primer lugar y qué tenía en mente cuando Él lo hizo. Casi todas las enseñanzas de la iglesia enseñan en la manera práctica, cómo comunicarse mejor, cómo pasar más tiempo juntos, cómo usar el lenguaje del amor de tu esposa, cómo hacer que tus niños no interfieran en tu relación, cómo mantenerse viejos sin mantenerse aparte, y cómo hacer, y cómo estas prácticas son muy importantes. Si la pareja cristiana no entiende y trata de mantener el modelo de matrimonio llevada por Dios en la palabra, estas curitas solamente van a parar la sangre y no la herida total. Así que si el matrimonio es tan importante para Dios, tú pensarías que no tienes que ir muy lejos para encontrar la verdad. Y tienes razón. En el segundo capítulo de toda la Biblia es donde se discute lo que es el matrimonio. Entren a Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Voy a estar leyendo. Creo que está en su papel que le entregaron. Voy a estar leyendo que dice: entonces el Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer un ayudante que sea bueno para él. Y Dios formó un animal de todas las especies y de todas las aves del cielo. Y a cada animal, y para Adán, no había alguien que pudiera ayudarlo. Así es que el Dios hizo que Adán se durmiera y sacó uno de sus huesos y hizo la mujer de el hueso que había sacado del hombre y se lo trajo al hombre. Y entonces el hombre dijo: al fin, este es hueso de mis huesos. Ella será llamada mujer porque ella fue hecha fuera del hombre, y por esta razón el hombre dejará a su mujer, a su papá y a su mamá, y ellos serán una carne. Y el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ellos no tenían pena. ¿Quién me puede decir cuánto de cada animal fue en el arca antes del? Dos de cada uno, correcto. Muy bien, vamos a decir dos por ahora. Ustedes estaban escuchando en la escuela del domingo. Imagínense en el Génesis capítulo 2. Dios está caminando dos de cada especie enfrente de Adán para que él les pueda dar nombres. Aquí vienen dos animales que tienen las nucas muy largas, y Adán dice: jirafa. Lo que ustedes no saben es que Adán hablaba inglés. Entonces vienen dos animales que son gordos y tienen las piernas cortas y una nariz flat. Y Adán dice: puerco. Entonces vienen dos pájaros verdes que comienzan a repetir todo lo que Adán dice. Y Adán dice: perico. Pero entonces él dice: algo está mal aquí. Y todo mundo tiene un compañero, excepto yo no tengo compañera. ¿Qué pasó, Dios? ¿Dónde está mi compañera? Así es que Dios lo puso anestesia divina en Adán y lo puso a dormir, se puso a dormir y hace la primera procedimiento, saca un hueso del lado de Adán y hace una mujer preciosa de ese hueso y se lo trae a Adán. Y Adán dice, por supuesto, ella se parece tanto a mí, pero mucho más bonita y mucho más graciosa. Pero él sabía exactamente que ella era su compañero. Ella no parecía un jirafa ni un puerco, gracias a Dios, o un perico o ningún otro animal. Ella se parecía a él, así que él estaba tan emocionado. Así es que alguien que se pareció a Adán, este es su compañero, así es que él la llama mujer porque salió de su hueso. Lo que es interesante es que Moses, el autor de Génesis, no dejó el cuento allí. Él hace dos versos más, versos 24 y 25, inspirado por el Espíritu Santo. 24 y 25 dicen, por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ellos serán un cuerpo. Y la mujer y el hombre, ambos estaban desnudos, pero ellos no les dio pena. Dios quería desde el principio que Él crió al hombre y a la mujer para que ellos se unieran como un ser, como hombre y mujer. Eso siempre fue su plan desde el principio. Matrimonio era su intento principal en crear dos sexos. Y cuando el primer Adán y su esposa Eve se unieron, ellos sintieron ninguna pena en estar desnudos. Interesante. Esta es la manera que Dios diseñó cómo debería ser el matrimonio. Y es una cosa hermosa. ¿No están de acuerdo? Vamos al verso 18 por un momento, porque ese verso nos dice dos conceptos importantes de la creación de Dios del ser humano. Pueden ver estos dos en sus papeles. Número uno, hombre no estaba completo sin mujer. El hombre no estaba completo sin su mujer. El primer verso dice, el hombre no debe estar solo. Después de 6 días de creación, al final de cada día, Dios vio que era bueno, hasta reservando por supuesto que estaba muy bueno en el último día cuando Él crió a Adán. Y un par de versos más adelante, Él dijo, no está bien. Lo que no estaba bien era que el hombre estuviera solo. Eso era lo que no estaba bueno. Este último acto de la creación de Dios no estaba completo hasta que la mujer fue criada. Al mismo tiempo, en la última parte del verso 18, dice, yo le voy a hacer un ayudante muy saludable para él. Y también dice, le voy a hacer un ayudante que es justo, perfecto para él. Así que el segundo punto es, la mujer fue creada para el hombre. La mujer fue creada para el hombre. ¿No es eso increíble? Hombre no estaba completa sin la mujer y la mujer fue criada para el hombre. Esto es nada de nosotros avergonzarnos. No nos hace menos personas ni menos individuos. Lo más lindo es que hace que hombres y mujeres nos complementemos. Donde uno es débil, el otro es fuerte. Nosotros vemos y experimentamos vida de totalmente diferentes perspectivas y eso es bueno, porque aprendemos de cada uno y crecemos en el proceso. ¿Recuerdan esa Eclesiastes capítulo 4 que dice, dos son mejor que uno, porque ellos tienen, porque si uno se cae, el otro lo levanta, pero cuando uno se cae y el otro no tiene quien lo ayude, eso es muy malo. Pero si dos se acuestan, ellos se pueden mantener calientes. Pero ¿cómo puede calentarse una persona? Y si uno no está solo, pueden ayudar a resistir todo. Eso es lo que hace que los dos sean estén unidos siempre. Con nosotros unidos, Satán tiene mucho más problema poder destruirnos. Los otros dos capítulos de Génesis también nos dicen cosas que Dios tenía en mente para esta relación. Veamos cinco propósitos para el matrimonio. Número uno, poder tener hijos. Vayan a Génesis 1:28. Vamos a leer solo la primera parte del versículo que dice 1:28. Y Dios los bendijo. Y Dios dijo, den muchos frutos y multiplíquense y llenen la tierra. Este es lo primero que Dios le dijo a Adán y a Eva. Él le dijo que sean fructíferos y que multiplicaran y que llenaran la tierra. En otras palabras, pónganse a tener hijos. Esto es muy interesante. Este versículo también se le dijo a Noé. Después de estas dos veces, la tierra recibió este mensaje cuando el mundo estaba vacío y Dios lo quería llenar otra vez. Número dos, el segundo propósito para matrimonio, ser compañeros. La segunda parte de Génesis 1:28 dice, conquisten la tierra y tengan dominio sobre los pescados del mar y sobre los pájaros del cielo y sobre cada humano o animal que vive en la tierra. La primera pareja casada, Adán y Eva, Dios les dijo que tuvieran dominio sobre los pescados, sobre los pájaros y sobre todos los animales que vivían en la tierra. Si ustedes tienen un argumento para usar y de personas que le dicen que ustedes son humanos más evolucionados, nuestro trabajo es crear y traer más a la creación de Dios. Nosotros estamos a cargo de nuestro planeta y es nuestro deber tener cuidar la tierra. Número tres, compañerismo. Ir a Génesis 2:18 que leímos anteriormente, vemos que el hombre y la mujer no vinieron a la tierra para estar solos. Matrimonio ayuda a tener compañerismo, aunque muchas parejas no toman ventaja de este beneficio. Ellos se hacen sus propios proyectos y van con sus propios amigos, dejando a sus compañeros de un lado. Me imagino que todos nosotros podemos hacer mejor en esta área. Estoy segura que Denise puede estar diciendo que tengo la razón. Cuando Denise y yo primero nos casamos, yo recuerdo pensar qué alivio no tener que estar inventando cada viernes a dónde ir ni con quién estar. Muchos de ustedes podían estar de acuerdo conmigo. Mi mejor amiga y mi mejor compañera ahora vivían conmigo. Así es que yo tenía con quién salir y eso era maravilloso. Número cuatro, ayuda mutua. Génesis 2:18 también dice que Eva tenía que ser una ayudante para Adán. Ella lo tenía que mantener, animarlo, hacerle café en la mañana, darle masajes en la noche, o tal vez no dice esas exactas palabras. Pero esto, pues no me miren así. Ella no acordaba de esto, pero esto en realidad es en ambas direcciones. Nosotros estamos aquí para ayudarnos a cada uno. Cuando uno está enfermo, el que no está enfermo cuida al que está enfermo. Cuando uno está emocionalmente drenado, uno ayuda al que está drenado. Cuando uno necesita a uno, el otro ayuda al otro. Cuando Denise necesita bajar algo de algún lugar donde ella no puede alcanzar. Ella me pide ayuda y cuando yo necesito una comida, yo la llamo a ella para que ella me ayude. ¿Vieron cómo trabaja? Número 5, unidad. El propósito de Dios de hacer el matrimonio era unidad en las parejas. Génesis 2:24 que nosotros leímos anteriormente. Por esta razón, el hombre dejará a su hombre y a su mujer y se unirá a su mujer y ellos serán una. Por esto describe por qué un hombre y una mujer dejan a su papá y a su mamá y se unen y los dos serán unidos como uno. Dios quiere que sea unidad en el matrimonio, unidad en manejar tu casa, unidad en cómo crecen tus hijos, unidad en tus cosas financieras, unidad en tus amistades, unidad en tus conocimientos esenciales, unidad en cómo sirves el cuerpo de Cristo. Debe haber unidad en nuestro matrimonio. Esta unidad es la que atraerá a otros al Evangelio. Ellos verán que tú eres parte de la unidad de Cristo. Así que ahí lo tienes, los 5 propósitos que se encuentran en Génesis 1 y 2 de lo que debe ser el matrimonio. Unidad, ayudar en cómo los niños crecen. Muchas semanas se puede pasar examinando a cada uno de estos, pero por el tiempo que tenemos ahorita mismo, vamos a estar enfocándonos solamente en el último, la unidad. Como Génesis lo pone, un cuerpo. ¿Qué quiere decir un cuerpo? Nosotros, Denise te puede decir que cuando yo quiero algo que ella tiene, esto es lo que yo saco de los evangelios. Hey, nosotros somos un cuerpo. ¿Tú tienes chocolate? Nosotros somos un cuerpo. Yo necesito chocolate también. Así es que no es exactamente lo que significa ser un cuerpo. ¿Nosotros mágicamente nos convertimos en una persona? Mientras que veo el cuarto ahorita mismo, definitivamente puedo decir que esto no es así. ¿Nosotros perdemos nuestra identidad y personalidad? Por supuesto que espero que no. ¿Todas las diferencias de opinión y de comportamiento desaparecen? ¡Ja! Eso quisiera que fuera así, pero no. La unidad no hace que esto funcione así. Unidad no necesita decir que somos iguales. Y eso es lo que queremos enseñarles hoy, que la unidad, no tenemos que pensar igual, no tenemos que actuar igual, no tenemos que sentir igual. Tenemos que ser una mente, un espíritu y un cuerpo. Hay un pasaje que se encuentra en el primero de Corintios 11:12 que habla muy preciosamente de esto. Dice: no, el hombre no es independiente de mujer, ni mujer independiente de hombre en el Señor. La mujer vino del hombre, el hombre también vino de la mujer, pero todas las cosas son de Dios. En otras palabras, si la mujer salió del hombre y el hombre nace del cuerpo de la mujer, ninguno es independiente del otro. Nosotros necesitamos a nuestra esposa, nosotros necesitamos a nuestro esposo, ellos nos necesitan, nosotros somos dependientes de cada uno y eso quiere decir unidad. Unidad quiere decir dependencia mutua. No hay mejor ejemplo de lo que es dependencia mutua de cuando dos seres independientes se convierten en un cuerpo en matrimonio bendito. Venirse o convertirse en un cuerpo no quiere decir caminar una milla en los zapatos de tu esposo, pero caminar el resto de tu vida en el corazón de tu esposo. Quiere decir conocerlo tan bien que puedes anticipar sus reacciones, terminar sus oraciones, puedes hasta ayudarlos cuando hacen algo malo, de convertir sus errores. También quiere decir ser feliz cuando el otro es feliz y llorar cuando el otro llora. Ser un cuerpo es empatía, compasión, humildad, gracia, perdonarnos, entendernos. Como siempre, Cristo Jesús es nuestro ejemplo supremo. Así como el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, así Jesús dejó a su padre en el cielo y se unió a la humanidad. ¿Alguna vez pensaron en eso? No es coincidencia que cuando John escribió su evangelio, él usó terminología similar a describir a Jesús venir a la tierra como Jesús describe matrimonio. John 1:14 dice lo siguiente: y la palabra se convirtió en carne y vivió entre nosotros, y nosotros y en John dijo, la palabra Jesús y se hizo cuerpo. Interesante. Su encarnación fue Jesús viniendo y se convirtió en uno de nosotros. Él se hizo hombre, excepto en una cosa. Él nunca pecó. Y eso prueba que Él también era 100% Dios. Que no ninguno de nosotros puede haber hecho eso. Él vivió entre nosotros después de hacerse cuerpo. Él modeló lo que es el compromiso al matrimonio. Él experimentó nuestras luchas, hambre, estar cansado, estar rechazado, abandonamiento, muerte. Él lo experimentó todo. Él fue tentado en todas las maneras como nosotros, en el placer, en el poder, en la riqueza, en el conforte. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos? ¿Por qué Él pudo experimentar todo eso? Para que Él se pueda identificar a nosotros, para que Él se pueda simpatizar con nuestras debilidades, para que Él nos pueda amar de la manera que nosotros somos. Él dio todas las glorias del cielo y se hizo un sirviente para nosotros. Aunque nosotros somos los pecadores y enemigos de Dios. Y entonces, en un acto de sacrificio, Él puso su vida en nuestros pies para nosotros poder vivir para siempre. Eso es eso sí es sacrificio. Eso es un cuerpo. La próxima semana vamos a estar viendo en qué es ver esto en matrimonio. Quiero que por favor como tarea lean Efesios 5 del 22 al 33. Efesios 5, capítulo 5, versículos del 22 al 33. Quiero que por favor lo lean más de una vez. Esto será lo que vamos a estar discutiendo la próxima semana. La ley de sumisión y la ley del amor. Vengan para poder venir a poder ser comprometidos en esto, en su relación. Les prometo que les voy a dar mucha conversación que van a poder compartir con su esposa. Señor Padre, esto es un tópico que muchas veces no lo vemos en las Escrituras. Pero Padre, tú nos dijiste muchas cosas de cómo y qué es el matrimonio. Tú nos has dado un ejemplo, más de un ejemplo, de lo que es la relación, cómo debe ser la relación entre hombre y mujer en el matrimonio. Gracias para poder ver esto en tu palabra y que tú nos reveles por qué el matrimonio es sagrado, por qué es que debemos protegerlo a toda causa. Padre, Sabemos que muchos en esta habitación han pasado muchos momentos horribles y posiblemente han pasado por momentos difíciles en un matrimonio antiguo o en un matrimonio actual. Por favor, tráeles confort, tráeles entendimiento que tú sepas que el matrimonio es lo que tú estableciste en el para Eva y para Adán. Pero siempre hay perdón y podemos venir a ti, Señor, porque tú has experimentado todo lo que nosotros hemos experimentado. Eso es lo más increíble, que tú viniste a esta tierra para que tú pudieras entendernos, entender el ser humano y pudieras vivir como vivimos nosotros y como resultado dar tu vida por nosotros. Padre, te damos las gracias por eso. Rezamos que podamos tratar de ser como Cristo fue, que tratemos de entender a nuestras parejas, de caminar en sus zapatos, de estar allí para ellos, de poder ser parte de ellos cuando ellos están alegres y cuando están tristes, y poderlos ayudar. Y si significa dar nuestra vida, que estemos dispuestos a darlos, dar nuestra vida, porque eso es lo que toma ser un cuerpo. Padre, te damos las gracias por esta enseñanza y te pedimos que podamos salir de aquí hoy en algo que podemos practicar en nuestra relación con nuestra pareja y nos traigas la próxima semana a escuchar más. Gracias, Señor, en tu precioso nombre. Amén.